Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1881, el presidente Antonio Guzmán Blanco designa como himno nacional de Venezuela a Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Más de 1.500 personas celebran Día de los Museos con la caminata Más Cultura 5K. Gobierno Nacional presenta balance de la ley de amnistía. La isla de Margarita celebra el Día de María Auxiliadora. Venezuela unifica su fuerza productiva en encuentro de economía comunal. Iván Cepeda encabeza las preferencias de cara a las elecciones presidenciales en Colombia. Venezuela fortalece vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país.
Culturales.
Con una masiva asistencia de más de 1.500 personas, este domingo 24 de mayo se llevó a cabo la actividad Vamos a los Museos, Caminata Más Cultura 5K, para celebrar el Día Internacional de los Museos. El evento unió a infantes, jóvenes y adultos mayores en un recorrido por diversos espacios de interés cultural. Por su parte, el ministro de Cultura, Raúl Casal, resaltó los beneficios del evento. Escuchemos.
Mente sana, cuerpo sano. Y esta vez con toda nuestra muestra artística que hay en los museos, más el Museo de Arquitectura, que está dentro de este circuito. Realmente ha sido maravilloso la movilización de la población a estos museos y sobre todo conocerlos y reconocerlos, porque dentro de la ciudad hay muchas sorpresas que buena parte de la ciudadanía la desconoce. Y por ello, este lugar, esta forma de presentar a los museos a través de una caminata. Nada mejor que una caminata un domingo y encontrarse con estas obras maravillosas que hay en nuestro museo. Tenemos un patrimonio inmenso, un patrimonio nacional de nuestros artistas, pero también tenemos un patrimonio internacional.
Asimismo, el arquitecto y guía del recorrido, Martín Padrón, felicitó la iniciativa del evento.
Bueno, esta caminata que hemos denominado Caminata Más Cultura nos ha permitido, lo que yo digo, desvelar estos secretos que hay en nuestra ciudad oculta, ciudad que a veces pasamos cotidianamente por ella y no nos damos cuenta que reserva un gran potencial de nuestra historia urbana, de la historia política, económica, social, hidráulica, como he referido, de nuestra ciudad, y que es importante que la tengamos presente. Por eso yo felicito al Ministerio de la Cultura y a los organizadores de esta gran caminata. Y bueno,
en total el circuito abarcó 9 recintos históricos y artísticos, comenzando en la Casa Museo Arturo Michelena de la Pastora y finalizando en la Galería de Arte Nacional. En la caminata los participantes disfrutaron de catas de café de origen, gastronomía, danza y la experiencia sensorial en la cámara de cromosaturación del Museo Cruz 10. En un acontecimiento sin precedentes para la memoria histórica y cultural del país, la obra cumbre del maestro Román Chalbot, El pez que fuma, ha sido recuperada digitalmente, marcando el inicio de un ambicioso plan de preservación fílmica nacional. La reedición de la considerada obra maestra de Chalbot es el primer resultado de un convenio estratégico suscrito entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y Bolívar Films. Esta alianza, que se mantendrá vigente hasta el año 2028, tiene como objetivo principal la restauración visual y sonora de 15 películas emblemáticas del cine venezolano. Son las 12:39.
Somos conciencia.
Somos cultura.
La Orquesta Típica Nacional rindió tributo con una selección de música tradicional venezolana al mes dedicado a las Madres y a la Cruz de Mayo en una jornada celebrada en el patio central del Museo Alejandro Otero. Bajo el nombre de Mayo Florido, el concierto incluyó la interpretación de Celajes, un vals de Pedro Elías Gutiérrez, seguido de la pieza Fulía de Oriente, Nelly, Danza Zuliana de Antonio Lauro, entre otras. El concierto reunió a los niños y niñas del Centro Académico Regional La Rinconada, El Sistema, quienes disfrutaron de la presentación y aplaudieron cada pieza interpretada por la orquesta.
Nacionales. Nacionales.
Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ofreció un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado el pasado 19 de febrero de 2026, con el fin de consolidar la reconciliación y la paz social en el país.
Me complace haber promulgado en esta actividad la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se incrementa el número de magistrados por sala. Ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal. Hemos encontrado en este primer diagnóstico tres grandes desafíos. El primero de ellos, el retardo procesal. El segundo aspecto es la corrupción judicial. Y eso se conecta con el tercer aspecto, que es la criminalización de la pobreza. Y lo que hemos visto es que un 68% de las personas privadas de libertad son de los estratos económicos sociales menos favorecidos de nuestro país. Definitivamente, acabar con la criminalización de la pobreza, que es una forma de discriminación. Así que 8.740 es el balance en estos 63 días efectivos de vigencia de la Ley de Amnistía.
En este sentido, es importante resaltar que la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática busca promover la paz, generar condiciones para la participación política plural y favorecer la reintegración civil de procesados o condenas por motivos políticos. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que culminó con éxito la conformación de los 300 equipos políticos comunales del PSUV en la ciudad de Caracas. El hito organizativo se alcanzó luego de celebrarse una masiva asamblea política con las bases militantes en el sector Los Frailes de Catia, perteneciente a la populosa parroquia Sucre. A través de una publicación en sus redes sociales, la mandataria municipal detalló la importancia de este despliegue que consolida la estructura del partido en las comunidades. Son las 12:43.
Somos Noticia.
El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, en articulación con el Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, ejecuta planes estratégicos en todo el país con el objetivo de disminuir los accidentes de motocicletas a través de las aulas viales. Esta iniciativa busca concientizar a los conductores y garantizar una movilidad segura en todo el territorio nacional, espacio donde los usuarios reciben de primera mano la información necesaria para prevenir los siniestros viales.
Regionales.
En la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, se celebró el Día de María Auxiliadora como parte del calendario de la Iglesia Católica. Los feligreses destacaron el significado que esta advocación tiene para ellos y su fe inquebrantable ante ella. A continuación, escuchemos los testimonios de tres feligreses de la entidad.
Nos sentimos orgullosos el día de hoy con esta festividad en honor a María Auxiliadora, como todos los años, cumpliendo con el pueblo y bueno, agradecida con ella por todos los favores concebidos.
Aquí se venoró la imagen de María Auxiliadora por 2 años, se le llamaba la morada de la Virgen.
Contentos y alegres, esto es una devoción hermosísima que nuestro Padre Dios nos ha regalado a este pueblo, que ha sido la devoción a nuestra Madre María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, y sabemos que lo que cada día nos regala son cosas hermosísimas.
La plaza y la iglesia de la Guardia estuvieron concurridas por la feligresía y pueblo de la isla, que se une cada 24 de mayo a celebrar este día.
El mosaico de las regiones.
En el estado Barinas, como parte del encuentro gastronómico de saberes y sabores, cocineras de la patria presentaron canoas de calabacín, platillo ganador de la edición municipal, que se medirá junto a otros platillos en un próximo encuentro estadal en la entidad llanera.
De calabacín se llama el plato, que fue el plato ganador. Y es muy saludable porque es todo con cosas naturales, no lleva aceite, no lleva un poco de grasa ni nada. Lo puedes comer a la hora que puedas comer. Participamos en ese plato y fue muy bonito toda la participación de las otras madres elaboradoras y fue algo bien bonito. Y esperamos seguir participando y que nos esperen en Barinas, porque ahora vamos para Barinas con el favor de Dios con las otras madres elaboradoras de las casas alimentarias. Me gusta cocinar con mucho cariño. Siempre me ha gustado la cocina y me gusta lo que hago, porque lo hago muy bien y espero que lo hago muy bien. Y trato de darle a mi gente, a los que retiran comida, su comida saludable.
Con la participación de las madres elaboradoras de los 12 municipios, la próxima semana se llevará a cabo el próximo encuentro estadal para visibilizar la maestría culinaria y el acervo gastronómico que define cada rincón de Barinas. Son las 12:46.
Economía.
El viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, durante una entrevista en el programa Al Aire, informó que el primer gran encuentro nacional de la economía del emprendimiento y la economía comunal unificará la fuerza productiva local y proyectará a las organizaciones populares hacia el mercado internacional. Señaló que la activación de los centros de producción agrourbana y comunal en todo el territorio facilita el acceso de los productores a semillas e insumos biológicos. Escuchemos.
O sea, hay cosas muy interesantes dentro de la política del ministerio. Tiene que ver mucho con la activación de los centros de producción agrourbana comunales, o nosotros decimos CEPAC. Nosotros en este momento cada estado tiene un centro de producción agrourbana que es como el pivote donde los diferentes productores de la ciudad y de las zonas circundantes pueden conseguir semillas, pueden conseguir insumos biológicos. Trabajamos, nosotros somos defensores de la agroecología y consideramos que una forma de aportarle a la soberanía también es utilizar cosas para la producción de alimentos que nosotros seamos capaces de producir. ¿De qué hablamos en el tema de los bioinsumos? Hablamos de lixiviado de lombriz roja, el compost o la tierra abonada que nosotros llamamos, el aprovechamiento de los desechos sólidos.
Del mismo modo, detalló que este acompañamiento permite mostrar la disciplina de las comunas, las cuales se involucran cada vez con más fuerza en el motor económico del país.
Economía en ascenso.
El barril de petróleo Brent para entrega en julio cae a casi un 6% este lunes, quedando en $97, movimiento causado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz. Durante esta madrugada a las 5:35 horas, el Brent descendió y ha tocado un mínimo diario de $97.10, un precio al que no se situaba desde principios de mayo. En Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas llegó al 5.94%, quedando en $90.86 por barril antes de la apertura oficial del mercado. Son las 12:48.
Noticias del Alba.
El embajador de China en Cuba, Hua Xin, informó sobre la entrega formal de 15.000 toneladas de arroz a la nación caribeña. Este cargamento constituye el primer lote de un proyecto de donativo más amplio que contempla un total de 60.000 toneladas de asistencia de emergencia. A través de sus redes sociales, el diplomático destacó que esta acción representa una prueba de los lazos de fraternidad que unen a ambos gobiernos. Por su parte, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz, precisó que este importante lote de alimentos tendrá una distribución de alcance nacional.
Más allá de nuestras fronteras. En otras latitudes.
A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, a celebrarse el próximo 31 de mayo, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda consolida su liderazgo en la intención de voto. Las encuestas muestran un panorama donde encabeza la primera vuelta, acercándose a la meta necesaria para ganar la presidencia directamente. Actualmente, Cepeda lidera la intención de voto según la más reciente encuesta de Impamer, que lo ubica en el primer lugar con el 44,6% de los respaldos.
Una mirada global. Salud.
El Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, contará próximamente con una nueva unidad de braquiterapia de alta tecnología, la cual se convertirá en la única de su tipo a escala nacional en ofrecer este servicio de forma gratuita. El anuncio fue realizado por la Autoridad Única de Salud en la entidad, Alexander Leal, quien destacó que esta obra busca ofrecer tratamientos médicos de primer nivel a pacientes de cáncer de cuello uterino y asegurar una atención digna y oportuna. Escuchemos.
Correcto. Bueno, hoy nos encontramos en el Hospital Oncológico Pérez Carreño haciendo lo que es el proceso de instalación del equipo de braquiterapia. Un equipo de braquiterapia que viene a ser instalado en esta unidad para prestar un servicio a los pacientes que padecen de cuello uterino. Es importante resaltar que es el único centro de braquiterapia que tenemos a nivel público, a nivel nacional. En Venezuela solamente existen dos, uno es a nivel privado y este que va a prestar servicio a nivel público a todos los pacientes, tanto en la región carabobeño como en la región central, a todo el país. Aquí se hizo climatización, la instalación del equipo, obviamente es un equipo de alta gama, de alta tecnología, el equipo tiene una fuente de cobalto que tiene que ser instalada por ingenieros extranjeros y también estamos ahorita en el proceso de lo que va a ser la inducción para el personal que va a laborar en dicha unidad.
Al respecto, la doctora Francelis Gómez, oficial de seguridad radiológica del centro hospitalario, explicó el alcance de ese nuevo equipamiento especializado en la atención del cáncer cervical.
El beneficio como tal va a ser netamente positivo. Esta modalidad de radioterapia, a diferencia de la radioterapia externa como tal, es una modalidad de radioterapia, en este caso intracavitaria, la que vamos a aplicar acá. Vamos a utilizar una fuente radioactiva, en este caso cobalto 60. Y a diferencia de la radioterapia externa, donde la radiación va externa, como bien lo dice el nombre, en este caso la fuente va puntual dentro del lecho tumoral. En este caso, la braquiterapia que vamos a aplicar aquí en el Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño como tal es para tratamientos de cáncer cervical, ¿ok? Llámese el caso de cuello uterino, para tratamientos vaginales, uterovaginal. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estos tratamientos como tal van a entrar a un espacio mucho más pequeño, puedes aplicar una fuente de radiación con una dosis de radiación mucho más alta en lugares más pequeño.
Somos salud y bienestar.
Y con esta noticia de salud hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la cantante de ópera Talia Zimmermann sobre el concierto Resurrección, segunda sinfonía de Gustav Mahler, de la mano de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 53 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Actualidad presidencial.
Palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el marco de la inauguración de la cuarta Expoferia Nacional Bufalina, Caprina y Ovina 2026.
Estamos viendo la mozzarella de búfala, cómo ya se está produciendo para la exportación, igual que la leche en polvo. Así que es Venezuela diversificando su economía, diversificando su producción que permita el abastecimiento nacional, pero que también nos permita ser competitivos a nivel internacional. Esa es la agenda productiva que queremos marcar. Bueno, aquí está el equipo económico, está el motor agroalimentario y siempre con un norte, el acceso a nuestro pueblo, a la población de Venezuela, pero también a garantizar que seamos un motor.
Esto fue Actualidad Presidencial.
Santa Cruz de Mapaurí, el corazón pemón que resiste y florece. Olores ancestrales, tejidos que entrelazan generaciones y un arraigo profundo con la abuela cueca. Así es el pueblo pemón de Santa Cruz de Mapaurí, donde cada rincón susurra una historia y el presente se nutre de la sabiduría de los siglos. En esta comunidad de 756 habitantes, el pasado y el futuro conviven en armonía, formando un corazón latente en el municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. La transmisión de saberes es un legado vivo y desde la Escuela Básica Coguay Cueca, la docente Gabriela Benavides nos comenta su experiencia.
Nosotros tenemos, se hace el cachiri, hay yuca exclusivamente para hacer cachiri, que puede cocinarse a 5 o 6 horas mínimo para poder que salga ella misma. Se suelta el dulce con batata, se hace batata con yuca amarga y se cocina 6 horas. Luego amanece, hay otros que no toman enseguida otro día, sino que tiene que durar 3 días para que por lo menos se fermente. Cuando lleva más 6 días se fermente más, es para marearse, como quien dice. Y hay otra bebida para cari, que también se tota casabe y se moja con el agua. También se hace bebida y lo llamamos para cari, y ese es muy fuerte y no puede durar mucho tiempo porque se fermenta más y hace emborrachar. Eso sí es fuerte.
Vuelve mi abuela a tu lecho de amor.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
La Venezuela que vive y nos habita. Vive y nos habita. De allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela, toda.
Las 12 y 57 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 58 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora, Oriana Chirinos, nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la cantante de ópera Talia Zimmerman para conversar sobre el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, donde interpretarán la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección. Bienvenida, Talia, a los espacios del Noticiero Cultural Día.
Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, sí, esto es una obra muy especial, que estoy segura que cada una de las personas que asistan van a salir de allí diferentes, con un sentimiento diferente con respecto a la vida inclusive.
Así es, Talia. Bueno, como mencionas, la segunda sinfonía de Mahler es una de las obras más sagradas del repertorio sinfónico coral.
Así es.
Para una cantante lírica, interpretar esta obra es un gran hito. Y por eso, ¿qué significa para ti, en este punto de tu carrera, asumir este compromiso?
Bueno, fíjate que cuando recibo la invitación por parte de la Orquesta Municipal, Daniel Gil, quien es su director, va a estar a cargo de la dirección musical de esta obra, yo me sentí muy feliz, porque siempre la vi como una obra para la que había que estar muy preparado, no solo técnicamente. Es mi primera vez. Es mi primera vez formando parte de esto. Y bueno, yo siempre sentía que, bueno, el día que me toque tomar esta responsabilidad, pues tiene que haber una madurez no solamente técnica, que eso de por sí tiene que estar, sino una madurez espiritual, emocional, porque es una obra que te toca las fibras, que te toca las fibras profundamente, porque habla desde el principio del primer acto, del primer movimiento, sobre, bueno, el sufrimiento humano, el dolor. Te cuestionas por qué la vida si al final vamos a morir. Entonces llegamos al quinto movimiento con la esperanza de la eternidad, del trascender. Entonces todo este camino de emociones pues te hace sentir de manera afortunado, primero de encontrarte allí. Segundo, yo siento, cada vez que escucho la segunda sinfonía de Mahler, me siento un poco pequeña, un poco diminuta ante la grandiosidad de lo que escribió y compuso Mahler, que siempre he pensado allí hubo intervención divina. Sin duda hubo intervención divina, porque es algo que logra sentir desde el momento uno que entra a la orquesta hasta el final. Por eso te digo, quienes vayan van a salir pues con una percepción diferente quizás de la vida, del trascender. Es muy hermoso.
Así es, pone como los temas más cotidianos y sencillos un poco en segundo plano para, bueno, cuestionarte las cosas más grandes de la vida.
Que claro, sea, la que vida, la muerte, exacto.
Exactamente. En esta obra, la narrativa no se apoya en una puesta en escena, no es una ópera, sino en la trascendencia, como dices, el texto y la música.
Así
Entonces,
es.
Entonces, tú como cantante de ópera, cantante lírico, ¿cómo cambia tu preparación técnica y actoral de una ópera a un concierto sinfónico?
Fíjate, Mahler, grandioso, genial, un genio, dejó muy claras las instrucciones sobre qué era lo que quería para esto. En el caso de la voz, elige la voz de la mezzosoprano, de la contralto, porque sentía que era lo más terrenal, lo más terrenal. De hecho, cuando hace la primera intervención, la voz es la voz de la humanidad.
Wow.
La voz de la humanidad,
nada más y nada menos.
Que en un momento dice, vengo de Dios y a Él regresaré. Es una cosa muy profunda, muy conectada, y Él no quería algo operático, algo dramático, no, al contrario, Él quería una voz que pudiera sentirse como la voz de un niño. Esa inocencia desde lo que te digo, desde que, oye, soy yo pidiéndote que me des la vida eterna, que bueno, después de tanto dolor, está bien, yo lo acepto, pero quiero trascender. Entonces, no es una intervención dramática donde prevalece la voz, donde es, mira, ya, ahí viene la mezzosoprano, no, es diferente. Aquí viene la humanidad, a rendirse ante ti y a pedir la trascendencia. Entonces uno tiene que entrar con mucha humanidad,
mucha humildad,
con mucha humildad, con mucha verdad. Y eso técnicamente se traduce en cantar así, como se debe sentir, con la verdad, sin grandes artificios, sin una presunción, una voz operática, no, algo que realmente conecte a las personas desde la primera frase que entra la mezzosoprano casi sola, desnuda, después de una carga emocional, claro, que viene construyendo la orquesta. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que llegar al público, esta desnudez, esta humanidad, esta verdad de, bueno, aquí estoy sufriendo, vengo de Dios y a ti volveré, y bueno, la eternidad. Claro. Eso es lo que tiene que es muy diferente a lo que uno vive en una ópera.
Por supuesto.
Es un personaje, eres Adalgisa, eres Carmen.
Exacto.
Eres Lola, eres Suzuki. Aquí no, aquí estás representando a la humanidad, y eso tiene una carga emocional muy fuerte, que ha sido en parte también un reto, porque bueno, tú como intérprete te llenas de eso, y bueno, técnicamente la emoción no te puede
afectar,
no te puede
voz,
afectar la, exacto, voz. Entonces te tienes que mantener muy, muy tranquilo y muy conectado con ese sentimiento sin quebrarte,
sin
emocionalmente
tampoco,
y sin enajenarte, así es.
Qué bueno que nos mencionas eso, porque para quienes nos escuchan que quizás no conozcan esta obra, si incluso para la orquesta tenían 23 años que no la interpretaban.
Después de 23 años
puede sonar como, wow, Resurrección, Mahler, ¿qué es esto? Pero nos comentan que es una obra que, bueno, que está ahí para conectar justamente con la vida de cada quien y para que sea cercana, para que todo el mundo viva esta experiencia, que
así
fue la razón
es.
Por la que Mahler la compuso. Y justamente con todo en línea, con toda la preparación, Resurrección, las solistas entran en los movimientos finales. Entonces, ¿cómo manejas mentalmente el entrar luego de toda esa carga, sobre todo con la voz, que, bueno, mantenerla caliente y el corazón conectado y todo eso?
Así es, esto siempre es una cosa que se discute, cuándo entramos, en qué momento, sí, entramos, porque uno se va cargando, porque no es una intervención, nosotros formamos parte de un diálogo que ya viene con la orquesta, que está construyendo, que viene contando una historia. Nosotros formamos parte de eso y nacemos de esa necesidad de decir, estoy aquí como humanidad, estoy aquí, y bueno, hablar de la redención, de la vida eterna, de la trascendencia. Entonces, claro, uno tiene que prepararse mentalmente para mantenerse dentro de esta emoción, sin la emocionalidad que nos podría afectar la, exacto, técnica. Entonces, ya cuando llegas al último movimiento, que está todo el coro unido, toda la orquesta, se unen los solistas, es un momento que a ti te eriza la piel, que tú te eriza la piel, porque puedes entender. Yo siempre he pensado que así debe sonar el paraíso cuando tú llegas. En ese último movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, yo siento que cuando tú vas entrando al paraíso para los creyentes, debe sonar así. Un coro de ángeles, mira, porque es sumamente abrumador. Siempre que estuve en el público de este lado, yo decía, salía llorando, o sea, me afectaba muchísimo. Y ahora, bueno, cantarla,
ahora,
pues,
bueno, no puedes llorar.
No debería
convertir ese llanto en energía para, bueno, entrar en ese momento.
Así es.
Bueno, antes de seguir conversando sobre esta experiencia maravillosa que podemos experimentar gracias a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más a su noticiero Cultura al Día.
Thank you. te acercas como si nadie te viera, como si fuera pequeña tu piel, y resulta que el sol también viaja entre miles para el desfile de astros diminutos.
Entrevista.com.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 25 de mayo a las 1 y 12 minutos de la tarde, conversando con la cantante de ópera y solista del próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Resurrección, Segunda Sinfonía de Gustav Mahler. Talia, conversamos en la primera parte sobre el significado de esta gran pieza que Mahler compuso, esta sinfonía, para responder justamente, como decías al inicio, a las preguntas existenciales más profundas. Pero para ti, en específico este texto, ¿cómo traduces ese mensaje de renovación a través del canto para un público venezolano?
Me preguntaron en una entrevista hace poco si la gente lo iba a entender, porque está en alemán.
Claro. Tiene subtítulos igual.
Tiene subtítulos, igualmente tiene subtítulos, pero es que la música, por eso es que le llaman el lenguaje universal, así porque es. De alguna forma u otra, lo que pasa allí te va a llegar.
Exacto.
Y el mensaje es, después de tanto sufrimiento, venimos ciertamente, para muchos, a este mundo, a sufrir, a pasar las cosas desde que nacimos, perder a seres queridos, quizás perder a nuestros padres, lo natural. Uh-huh. Lo de la vida natural, siempre está el sufrimiento en la vida de las personas, uh-huh, en algún momento de la vida, hasta que llega la muerte, que eso es lo más seguro que
es lo único seguro
que todo el mundo tiene. Y esta obra te deja la esperanza de la vida eterna. Te quedas con esa sensación de, no importa lo que pase, todo va a estar bien porque voy a trascender. Yo lo siento así.
Y vas a estar acompañado también, ¿no? Es un viaje de, como que lo desconocido es lo que aterra, pero saber que hay un camino más allá está, da como esperanza. Además que, aunque esté en alemán, sea un compositor extranjero, está interpretado por artistas, músicos y cantantes venezolanos, y así esa esencia y esa energía va a estar ahí.
Así es.
Y nuestra manera de transmitir las cosas es particular, entonces.
Por supuesto.
No vas a estar perdido.
Somos más apasionados.
Exacto, exacto. ¿Cómo ha sido el proceso de los ensayos para amalgamar tu trabajo junto con el director artístico, el maestro Daniel Gil, la orquesta, la otra cantante, la soprano Patricia del Aguado, y el Orfeón, que va a ser el coro, el Orfeón Libertador, que va a ser el coro?
Así es. Hasta el momento hemos estado preparándonos por separado. El viernes tuvimos nuestro primer ensayo con piano, donde pasamos la obra con piano. Maravilloso. Daniel es un increíble director. Sí. Tiene una sensibilidad para dirigir. Y bueno, eso uno lo agradece y lo siente muchísimo. Este martes yo tengo mi primer encuentro con la orquesta. Uf, siempre es emocionante.
Claro.
Siempre es muy emocionante porque además no es una pequeña orquesta, más de 200 músicos. El coro es grandísimo, la orquesta es grandísima. Entonces es como desnudarte ante todo este poco de gente.
Además que para la expectativa para ellos, por fin esta parte no la vamos a escuchar en piano, aquí está la cantante.
Así es, así es. Pero bueno, yo siempre trato de pensar en la música, en lo que siento, en lo que quiero transmitir, en cómo me quiero integrar, porque nuevamente no me siento, nunca me he sentido cuando pienso en esta obra como la solista. No, es uno se integra, uno claro. Es parte del todo. Yo simplemente vengo a contar una historia, a transmitir un sentimiento, entonces eso forma parte de lo que ya está haciendo la orquesta y de lo que hace el coro y de lo que hace la soprano. Somos simplemente la humanidad. No hay un rol, no hay un personaje, es la humanidad. Entonces, bueno, la preparación musicalmente ha sido...
¿Como cuántas semanas intensa han estado trabajando en la ópera?
Yo, personalmente, por lo menos un mes. Claro. Para poder trabajar el tema de la pronunciación, del fraseo, interpretativamente, que todo esté correcto. Y bueno, cuando uno llegue a la orquesta, con la orquesta, ya pues todo fluya de manera natural y orgánica.
Claro, que ya cuando se encuentren, porque al final es como que, aunque sean muchas partes, como todos tienen un regalo y el deseo de compartirlo para que todo se engrane es muy grande. No es como que, ay, viene la cantante, sino por fin viene la cantante.
Sí,
y
así
vamos
es.
A poder compartir nuestra música y que todo se... Porque es como un gran reloj para que la sinfonía salga maravillosamente bien. Talia, ¿cuál ha sido, de todas estas cosas que nos mencionas, un aprendizaje o recuerdo grato que te haya dejado esta experiencia, como tu primera experiencia con esta sinfonía?
Bueno, para mí, trabajar con la orquesta municipal, he tenido varias veces con ellos.
Ah, bueno, buenísimo.
Mi primera vez cantando sola, un oratorio con orquesta fue con ellos. Sí.
Ah, bueno.
Me encanta trabajar con Daniel, me encanta trabajar con la orquesta municipal. Es maravilloso y pues el hecho de hacer por primera vez la segunda sinfonía de Mahler en este momento de mi vida, siento que llegó en el momento indicado, en el momento perfecto, donde tengo pues es algo muy personal, una comprensión espiritual diferente que uno no tiene a los 20. Exacto. Quizás una madurez vocal que uno no tiene a los 20.
Pero más que quieras, no.
Siempre he pensado que esto es una obra que bueno, que si bien se puede interpretar joven, deberías alcanzar una madurez no solo vocal, sino emocional, espiritual,
de vida,
musical, de vida. Entonces creo que a mis 32, que acabo de cumplir hace poco.
Ay, dentro de poco también cumplo.
Ay, qué maravilla. Sí. Creo que llega en un momento muy especial para mí y bueno, es muy emocionante poder formar parte de esto y seguramente va a quedar en mi memoria como una de las mejores experiencias que vaya a vivir.
Sí, además que hay cosas que por más que uno quiera hacer de todo con un joven que los 20, pero hay cosas que te las da el tiempo y uno lo entiende después que supera etapas, como que
cuando maduras.
Claro, claro.
Cuando maduras. No me veo, no me habría. Nunca me vi, de hecho, porque yo vengo escuchando esta sinfonía desde muy joven, desde adolescente, con el sistema, con distintas orquestas en el interior del país. Y nunca me vi cantando la segunda de Mahler a los 23. Jamás. Siempre estuve consciente de que ese momento iba a llegar cuando se alcanzara una madurez, como te digo, no solo vocal, que además la necesitas.
Exacto.
Sino una madurez espiritual, una madurez emocional, una madurez, bueno, de vida, que te da la vida. Y siento que, bueno, eso va evolucionando, sin duda. O sea, seguramente cuando la vuelva a interpretar,
amén,
habrá nuevas cosas que descubrir, tendré nuevas sensaciones, tendré una nueva perspectiva, será diferente.
Sí, pero excelente que hayas tenido esta oportunidad y que sientas que te llegó en un buen momento y que no haya sido como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Sino que se pueda disfrutar.
Exactamente,
desde,
exactamente.
Desde tengo la preparación, confío en mí, estoy con un grupo que conozco, que me recibe bien, con el que he trabajado antes y que todo ha fluido como tiene que ser. Pero muy importante para quienes nos escuchan, ¿cuándo y dónde va a ser esta maravilla de concierto?
6 y 7 de junio en la Sala Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 3 de la tarde. Las entradas las pueden conseguir en la taquilla presencial allá en el Teresa Carreño, o en Market Ticket pueden comprarlas de manera digital. De estas dos formas es posible, no esperen a último momento, porque bueno, estoy convencida de que esto se va a agotar rapidísimo, porque mucha gente se conecta con esta obra. Y bueno, para los seguidores de la Orquesta Municipal, después de 23 años, volverla a incluir en su repertorio, además, muy importante recalcar que se le suma un significado especial, porque bueno, se hace en especial dedicatoria al maestro Zaclyn Beni. Entonces, bueno, sin duda esto va a estar cargado de muchas emociones, va a ser hermoso. Entonces compren sus entradas, 6 y 7 de junio en la Sala Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 3 de la tarde, entradas a la venta en la taquilla del teatro, de manera presencial, y de manera online las pueden adquirir a través de Market Ticket. Toda la información la pueden encontrar en el Instagram de la Orquesta Municipal de Caracas. Ellos constantemente están publicando todo el proceso, uh-huh, del montaje de la obra, y bueno, no se lo pierdan.
Miren que la Sala José Félix Rivas no tiene el aforo que tiene la Río Rey.
Así es.
Así que si yo fuera ustedes, fuera ya a ver, puede ser en el perfil de Instagram justamente, @ Orquesta Municipal de Caracas, o en la plataforma de Market Ticket, o bueno, acercarse al Teatro Teresa Carreño, que nunca es una pérdida, a adquirir sus entradas para el 6 y 7 de junio. Bueno, Talia, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, y bueno, espero que ustedes también puedan ir.
No, yo voy.
Y no se lo pierdan, para que, bueno, tengan un gozo para su espíritu y para su corazón, su alma, sus oídos.
Así es, Talia, muchísimas gracias.
A ustedes.
Y con esta entrevista a Talia Zimmerman hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultural Día, Reinaldo Domínguez. En los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.